Hola, soy Javier Archeni.
Hola, soy Andros Fenollosa.
Y tenemos al otro lado del micrófono a David. ¿Cómo estás, David?
Hola, muy buenas. ¿Cómo andamos, gente?
Estamos en la bienvenida al episodio número 108 del podcast República Web, que va a ser el último de la temporada estival, ¿no, Andros?
Ya se acerca el calorcito y ya como el verano ya ha llegado y Juego de Tronos ya ha acabado, pues toca descansar.
¿Cómo va la calor por ahí, David?
Estamos a una temperatura actualmente de unos 27 grados y son la 1 de la mañana.
Muy bien, aquí la calor aprieta más. Y ya estamos pensando en cómo darle carpetazo al podcast, ¿no? Porque ya tenemos ganas de coger veranito.
Que no de despedirnos de nuestros oyentes, solamente de coger energías para venir en septiembre ahí con un montón de temas.
Bueno, en este episodio lo que vamos a hacer es lo que estamos ahora mismo haciendo, y es hablar de verano. Es que es una época particular, porque en función del perfil que tengas, son meses que pueden ser bastante productivos o no. Para algunos son meses de trabajo, ya que muchos clientes quieren preparar o mejorar sus proyectos para arrancar en septiembre o en octubre, y para otros es una época buena para lo que se llama afilar la sierra y así poder leer o practicar nuevas habilidades que mejoren tu perfil profesional. Y por supuesto, para otros son meses de letargo estival, donde hay que descansar, recargar pilas y desconectar para afrontar el trabajo que vendrá seguramente en septiembre. Por tanto, la primera pregunta que lanzo a los dos, ¿cómo afrontáis vuestro verano? ¿Tenéis proyectos? ¿Cómo lo afrontáis? Andros.
Esto es algo que lo hemos hablado y al menos a mí me pasa, y yo creo que a todos los que me envuelven. Cuando más trabajo tenemos es o cerca de Navidad o en verano. ¿Por qué? Se acerca las fechas donde todo el mundo vuelve de las vacaciones y necesita, yo creo que enseñar proyectos, justificar su contrato o, bueno, intentar que su jefe no lo despidan. Entonces, a mí se me acumulan un montón de proyectos de empresas que necesitan hacer algo para ya, antes del verano, para empezar ahí a coger SEO, posicionamiento, o para después, ¿no? Para entrar con fuerza contra sus competidores. Y lo mismo ocurre en diciembre. Son como unas etapas muy especiales y muy... bueno, incómodas, porque tienes que decidir si cogerse trabajo o decidir por apostar más por la familia, pareja, etcétera.
¿Y tú, David, qué tal?
Pues yo la verdad es que como formador es muy distinto a lo vuestro, porque para mí agosto, por ejemplo, prácticamente es un mes inhábil, es decir, nadie en España nunca, jamás quiere un curso que sea en agosto. No solamente será por la temporada veraniega, sino porque también la gente le gusta disfrutar de sus vacaciones. Porque no sé si os acordáis del dicho este, que no sé cómo era, lo de quiero el sueldo de un ministro, las vacaciones de un maestro, ¿no? Y el trabajo de un celador, ¿no? Pues a mí me pasa algo más o menos parecido. A mí la temporada típica, los 15 días de Semana Santa, los 15 días de Navidad... Más el verano, ¿no? Que ahora mismo tengo suerte y, por ejemplo, estoy trabajando en julio, pero no es habitual. Y, pues eso, para mí estos son meses de no dar clase y de hacer otras cosas, claro.
Sí, son meses de afilar la sierra. Lo que pasa es que me pasa lo mismo que Andros. También son meses en los que la gente te propone cosas. Son meses en los que tradicionalmente es no es que sea bueno, pero es agradable trabajar, entenderme.
Ya te digo.
Por ejemplo, en la ciudad, menos gente, menos agobio, suena menos el teléfono, ahora mismo menos mensajes, menos correos electrónicos. Por tanto, es una buena época para pararse a hacer algún proyecto con más cariño. Sí, o incluso también compaginarlo, como creo que también hacéis vosotros, con el conocimiento de alguna herramienta o experimentar con alguna tecnología, incluso poniéndola en práctica en el proyecto en cuestión. Yo, por ejemplo, para mí esto va a ser un verano en el que voy a construir una página en una especie de membresía, de club, en Laravel, y me apetece hacerlo porque quiero profundizar en la herramienta y, por tanto, creo que es un buen momento para, aprovechando el parón estival, retomar el conocimiento de esa herramienta para poder explorarla y poder aplicarla a ese proyecto.
Es increíble, pues, no paramos, ¿eh?
No paramos.
Esto roza la enfermedad.
Sí, no paramos y es una cosa que lo comentaba ayer, me puse a escribir en el blog porque hacía tiempo que lo tenía abandonado. El otro día le di un rediseño, lo simplifiqué todo mucho y digo, voy a escribir un poquito.
No le diste un toque, le hiciste casi de cero.
Ya, no, más, sí, hubo cambios. Y una cosa que ponía en el blog, en lo que escribí, hablando de cosas de clientes y todo este rollo, luego dejo el enlace, indicaba que la gente que se dedica a este tema de la web estamos todos chalaos. Estamos todos chalaos en la parte de que nos gusta mucho lo que hacemos y dedicamos un montón de tiempo que sería impensable en otras profesiones. Hay profesiones en las que también se hace por estudiar mucho, por profundizar, por adaptarse, pasa en muchas profesiones, pero lo nuestro yo creo que es de concurso. O sea, es una cosa que es patológica, somos gente muy curiosa por lo habitual y queremos siempre estar a la última o experimentar cosas nuevas que no hemos tocado, estar a actualizarnos, y somos gente muy chalada en ese aspecto. Y eso afecta también en vacaciones, porque o bien estás, o sea, es difícil que nos pilles con una novela de Ken Follett, y también nos puedes pillar con una novela de Ken Follett, pero es fácil ver a la gente que se dedica al mundo web en vacaciones con algún libro de desarrollo, con algún libro de referencia. Eso es muy fácil, cosa que pasando en otras profesiones no lo veo tanto, yo no lo veo tanto. Bueno, David, ¿tú tienes alguna tecnología que quieras aprovechar para echarle mano este verano?
Uy, pues te voy a contestar a lo que habías dicho antes. Yo es que creo que depende mucho del nivel vocacional que tenga la gente. O sea, no es lo mismo alguien que, pues como nosotros, ¿no? Que somos apasionados de la tecnología y que nos gusta, que cacharreamos, que hacemos, que buscamos cosas y que nos interesamos por ella, a gente que hace el trabajo, pues por hacer. Pues porque no tiene más remedio o porque no termina de gustarle, pero que le da de comer y paga las facturas, ¿no? Que se dice.
Ya.
Uh-huh. Y que yo creo que ahí es donde está el punto clave, ¿no? De la diferenciación. Si te tomas tu trabajo en serio, pues eso son tus 8 horas o las que te toque, ¿no? De hacer el curro que tengas que hacer, y luego a las 8 horas dices adiós, me voy y punto pelota. Sin embargo, pues eso, gente como nosotros que nos apasiona todo esto y que nos ha gustado pues desde críos, nos lo tomamos de otra manera, y el tiempo de ocio es tiempo de seguir aprendiendo cosas.
Así es, para lo bueno y para lo malo, porque también eso muchas veces en casa cuesta de venderlo.
Es cierto que nos apasiona tanto, ¿no?, nuestro trabajo, que si no nos pagaran también lo haríamos. De hecho, lo estamos haciendo.
Correcto.
Tú ahora mismo te vas a meter en un proyecto con Laravel y sí. Nadie te va a pagar por ahora por ello. Yo no dejo de hacer también mis cositas, mis pinitos. Y es que es increíble cuando juntas un hobby con tu profesión, que se vuelve un ecosistema, ¿no? Vas haciendo amistades que también están en el entorno, lo cual te empuja a ir más, te metes en eventos, te metes en Twitter y empiezas a seguir cuentas también, y al final estás en la rueda y no te das cuenta.
Claro, también es verdad que son meses que pasan rápido, que en ocasiones igual también nos pasa que tienes unas expectativas con respecto al verano muy altas, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y miraré lo otro, y luego te das cuenta de que el verano se pasa volando, que son meses que, como es normal, son meses que tienes que pasar el tiempo con la familia, son meses que sales más, y el tiempo pasa volando, con lo que a veces creo que nos ponemos demasiadas expectativas en esos meses, que, por dicho sea de paso, ya estamos a mitad de julio, O sea, que tampoco es que estemos en junio, ya estamos tocando, ya viendo agosto, y creo que ahí a veces pecamos de optimismo con respecto a qué es lo que vamos a hacer en verano.
Sí, yo creo que ahí ya depende de cómo te lo planteas. Yo, por ejemplo, en las típicas vacaciones que son de larga duración y tal, yo lo que hago para empezar es tomarme 3-4 días de decir, voy a desconectar, no voy a hacer absolutamente nada. A la sana costumbre de sofá, caña, terracita y lo que se tercie. Pero nada absolutamente que ver con lo que yo tenga que hacer antes, porque es la manera que tengo para desconectar. Y luego ya, cuando pasa ya ese tiempo y he conseguido desconectar, pues ya es cuando me pongo, a ver, venga, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? O voy a planificarme, ¿qué es lo que me gustaría poder aprender y de poder hacer, ¿no? Y entonces ya es cuando te marcas, pues, no te digo un horario laboral, pero sí más o menos vas planificándote, ¿no? Qué es lo que quieres hacer cada día para seguir manteniendo esa rutina y poder hacer cosas. O ese proyecto que tú tenías parado, que no sacabas tiempo para poder hacerlo, pues de sentarte y de repensarlo y de mirar a ver qué puedes hacer y de ponerte a saco. Es lo que yo pienso hacer este verano, por ejemplo.
Bueno, pues yo un poco siguiendo lo que tú has comentado, no puedo escapar. Tengo muchas cosas pendientes. Es cierto que es el momento donde los profesores, ¿no?, tenemos una caída, ¿no?, brutal de trabajo, y por eso mismo voy a aprovechar en parte para rehacer un temario que tenía de HTML. Ya, pues que, bueno, alguna etiqueta que habría que quitar ya al concepto que debería evolucionar. Bueno, eso. Y volver a las bases, que siempre nos estamos intentando aprender una tecnología que está ahí, que todo el mundo amamos, pero yo hay cosas que se me están olvidando y creo que deberían ser parte de mi vida. Por ejemplo, también retomar el tema de los idiomas, del inglés, o yo qué sé, o crearme un pequeño framework en algún nuevo lenguaje que estoy... simplemente por jugar, ¿por qué esto se hace de esta manera? Vale, pues vamos a coger un reto personal, aunque esto no lleva a ningún sitio. Pues esos son básicamente mis objetivos, ir al offline y por el camino pues preparar cosas para septiembre, por supuesto.
La cuestión está en que es otra de las cuestiones que cuando hemos empezado a hablar y tú has dicho que tienes trabajo de clientes porque verano es una época en la que los clientes también quieren pensar en sus proyectos y una cuestión que me viene a la cabeza es... ¿son meses que deberían ser para nosotros o habría que volcarse definitivamente en los clientes? Creo que es bueno que estos meses de verano sirvan de reflexión, no que sirva eso de que hacer un análisis de lo que ha sido tu año, lo que va a ser el siguiente, porque eso quizás sea más para enero, creo, por costumbre.
No creas, pero si recuerdas, por ejemplo... las típicas colecciones que salen a principios de septiembre de la gente que dice, va, este septiembre tal, me pongo con no sé qué.
También es verdad, sí.
¿Sabes, no? O sea, que parece como que la gente cuando vuelves de vacaciones, claro, como vuelve con fuerzas renovadas, como que le apetece hacer cosas, pero no durante las vacaciones, sino no, cuando vuelva a tal, voy a ponerme con tal o con cual cosa.
Sí, pero eso es un poco de trampa, ¿eh? Porque cuando... te planteas eso, estás pensando más con el corazón que con la cabeza. Y muchos de esos coleccionables y esos propósitos que uno se hace cuando...
sí.
El típico de, pues ahora me pongo hasta el culo en agosto y en septiembre haré dieta. O,
sí, me pondré al gimnasio. Pero es verdad que hay gente que vuelve con tatuajes, con el pelo rapado y con, bueno, un moreno que casi le da nacionalidad con cierto país. Eso está bien, venir, ¿no?
Sí, los propósitos son buenos. Lo único que, en el caso de... oye, agosto es tan bueno como septiembre para empezar a aprender inglés o a aprender un idioma de programación. Es decir, que yo creo que esos son engaños que se hace uno, se sugestiona el pensar que cuando llegue septiembre va a ser un campeón y que va a cometer lo que el resto del año no ha hecho. Y eso es un gran error. Si quieres hacer algo, empieza hoy. Yo creo que eso... Sí, yo creo que eso es una cuestión mental que deberíamos de tener. Yo no hablo por todo el mundo, pero si de verdad uno quiere aprender un lenguaje de programación, empieza esta tarde. O sea, no digas, empezaré el 4 de septiembre a las 4 de la tarde. O sea, eso es una garantía de fracaso. Por tanto, el verano tampoco creo que debe ser una época en la que nos marquemos propósitos para septiembre o octubre. Debe ser una época que nos marquemos propósitos para hacer en verano. Claro, o sea, y
no
terminarlos.
Es para mañana, ¿no? Lo que puedas hacer hoy.
Correcto, porque es como volviendo al tema del ejercicio. ¿Qué mejor época que el verano para hacer ejercicio? A mí, particularmente, es la época que más me gusta para hacer ejercicio porque el cuerpo parece que te pide más el ejercicio con el calor. Y
a mí me pasa justo lo contrario, fíjate.
Es que
yo por ejemplo, yo
de
salir a caminar o hacer cosas de ese estilo con 42 grados, créeme que no apetece nada en absoluto hacer cualquier tipo de ejercicio. Vosotros tenéis la suerte que vivís en Valencia, cabrones.
Sí.
Sabes que tenéis la playita al lado, todo el rollo tal, que te apetece hacer todo lo que te apetezca hacer. Ay, voy a caminar por la playa y tal, y no sé qué.
Sí, pero yo recuerdo una temporada que pasé, una semanita que pasé en la Sierra de Béjar, en tu tierra, y con la bicicleta, y recuerdo que se iba muy bien, ¿eh? Lo digo porque ese rollo de Salamanca...
Sí,
no,
pero me estás hablando de la sierra.
Ah, amigo, ya, ya te entiendo.
Que
sí.
Estamos hablando aquí de la planicie, alta planicie, ¿sabes? donde aquí tranquilamente puedes llegar a los 40 y pico grados. Bien es cierto que por la noche sí se puede dormir bien y es cuando ya te apetece hacer más cosas y tal, pero tú me dices de salir a correr un día a las 5 de la tarde, como lo que hablábamos antes de,
sí. Lo que pasa es que sabes que ocurre...
de Mundo Today, y yo, chicos, me apetece cualquier cosa menos salir a caminar a las 5 de la tarde.
Claro, lo que ocurre que también es una época, yo lo mido también por la parte de la bicicleta, y es una época en la que en verano hay más horas de luz. Y siempre apetece más por eso, porque tienes más tiempo para... Pues igual si te da la volada y te vas a las 6 de la tarde, no se te hace de noche a la media hora. O sea, por eso lo decía. Bueno, volviendo al tema del veranito, con el tema de la formación y todo esto, ¿vosotros pensáis que es una época de libros o eso ya da igual? Eso de los libros está muy muy sobao por parte de la gente, de que es una época de decir, bueno, voy a leer ese libro de programación que tenía pendiente. O,
bueno... Tomo yo el relevo, ya que habéis estado hablando de Valencia contra Salamanca. Pues mira, los libros yo creo que tienen una magia que es indiscutible. Que
uy,
ahí.
Ya estamos con la magia, a ver.
Hombre, es como una foto de Polaroid, como un post-it, con un vinilo.
A mí se me ha venido a la cabeza el gif este de Magic, ¿sabes? El tío así haciendo con los deditos Magic y saliendo y Magic. ¿Sabes?
Por supuesto, y detrás hay un libro. Claro, porque un libro lo puedes subrayar, lo puedes dejar, puedes dedicarlo, tiene, no sé, tiene una magia, un sentimiento que no puede tener un ebook ni una plataforma online como Udemy.
Aparte del sentimiento, si vas a, no sé, por ponerte de ejemplo, que vas al pueblo, te vas al pueblo una semana y es más fácil llevarte un libro que puedas en un momento determinado llevártelo a cualquier sitio, a la piscina o donde sea, que coger la tablet, que en la piscina es un coñazo, se puede romper, no lo ves la pantalla.
Y luego hay que poner una cubierta al libro, no vaya a ser que sepan que eres un friki, que estás aprendiendo temas técnicos. O sea, hay que ponerse algo relacionado pues eso, con el Follet o yo qué sé.
No, lo friki es que estés sentado en la piscina leyendo un libro de programación y que haya un tío al lado tuyo también leyendo un libro de programación.
Eso es demasiada coincidencia, creo yo.
Pues sí, yo creo que un libro es... Yo creo que para verano la mejor plataforma, tanto para distraerse como el tema de formación, como hacer recomendaciones, como dejar un libro a un compañero.
Uh-huh. ¿Y tú, David, qué opinas del tema de los libros?
Yo, a mí... Joder, me estoy sintiendo super millennial en este aspecto. Yo, los libros, ni con un palo. Prefiero mil veces un ebook que se puede leer tranquilamente al lado
hombre,
de la
tío,
piscina.
Un ebook es un libro. Un ebook
pero,
es un libro.
Pero no, a mí lo que me parecía que me estaba diciendo Andros era de, ay, sí, las hojas, el libro.
Ah, sí, ahí, claro.
Claro. Que por eso digo que me estoy sintiendo super millennial. A ver, yo sí me tengo que llevar todos los manuales que me tengo que aprender de aquí a septiembre, te juro que no caben en el coche. Eso para empezar.
Pero seguro que no te lo lees. O sea, aunque te cogieras el maletero entero y lo llenaras de libros, no lo va...
Eso
no
es verdad.
Tiempo físico
eso
de asimilar.
Es verdad.
No, hombre, pero también ten en cuenta que los manuales que yo leo, por ejemplo, no son de leer de la A a la Z, sino son de aquellas cosas que yo quiero aprender de esto otro, de este tal, de este no sé qué. ¿Sabes a lo que me refiero?
Vamos, como un
abogado,
o sea,
que como que voy seleccionando.
Sí.
Claro, estos son como los libros de Juego de Tronos. Que tú te puedes leer los libros de manera secuencial o las historias que solamente a ti te apetecen. Entonces puedo leerme solo lo de Arya, ¿sabes? Porque a mí, yo qué sé, Sam me parece muy pesado. ¿Sabes a lo que me refiero?
Bueno,
y yo lo que hago es con ese tipo de cosas.
Sí, pero si tuvieras... Tienes que llevarte varios libros. Este verano solamente te puedes llevar un libro. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Este verano,
llevaría?
Digo, este verano, ¿eh? No en toda tu vida, este verano.
El Señor de los Anillos.
No, hombre, de programación. No de...
Ah, no me jodas. Ah, vale, pues entonces... A ver, yo si me tuviera que llevar solo un libro de programación... Yo
que tengas
creo
que leer.
Me
llevaré... No me digas el que tengas de referencia debajo de la cama, sino que el libro que quieras leer o que tienes pendiente de leer este verano, ¿cuál sería? Uno.
Yo, para mí, sería el manual de Spring Web Flux.
Vale, muy bien. ¿Y tú, Andros?
Yo, pues me pondría a leer, bueno, el que estoy ahora mismo, Closure, porque no he terminado, For the Brave and the True.
Muy bien, vale. Pregunta. Yo el de Laravel, este último que ha salido a segunda edición de Laravel, publicado por O'Reilly, que lo compré hace un mes y medio, yo sé que me llevaría, yo me llevaría uno. También estoy de acuerdo con David en que el Kindle es un gran invento, sí, y que ahí caben muchos libros, o en la tablet, y ahí te puedes meter todo lo que tú quieras. Pero es verdad que la pregunta de los libros venía por ahí. Es una buena época para coger libros físicos, te los puedes llevar a cualquier sitio, y aparte está la magia, como tú dices, de tocarlos, de olerlos, ¿no? Que es justamente lo que dice la gente que no lee libros. Es lo que dice la gente. Es que me gusta a mí me gusta pasar las hojas, me gusta el olor. ¿Sabes que ese tío no lee? Ya sabes, automáticamente sabes. Yo lo tengo demostrado. Ya sabes que esa persona no lee. Porque el lector de verdad es el que coge el libro y empieza a pasar las hojas. No se para de tener el color, la textura y todo esto. Bueno, y si, la última pregunta que tenía aquí planteada para...
Bueno, espera, yo quiero avanzar con otra pregunta.
Venga, otra pregunta.
¿Y un libro que no sea técnico? ¿Qué os vais a llevar?
Uy, yo tengo por ahí mucho. Yo tengo ahí
uno, ¿eh?
Un libro...
Yo ya he dicho el mío, ¿eh?
Yo estoy ahora con... Yo tengo ahí el Retortero 2. Tengo uno que es un libro que ya tenía en inglés. Lo que pasa es que me gustaba mucho leer. Es un libro que ha salido hace poco, de la Revolución Francesa, por cierto, mañana 14 de julio, que se llama Ciudadano, de Simon Schama. Y luego hay otro que estoy leyendo... Exacto. Y luego está... Vive la République. Y el otro es uno...
Ahí, entre el Laravel y esto, tú te estás metiendo...
Tío. Ya, y luego hay otro que llevo ya a la mitad, que está genial, que es uno que se llama sobre la guerra de Vietnam, sí, que se llama The Mad Hastings, que está fenomenal. Esos son los dos libros que estoy manejando ahora. O sea, que yo tengo lectura. Lo que pasa es que no, me gustaría meterle más caña, pero no puedo. ¿Y tú, David, cuál sería tu libro, aparte del Señor de las Sortijas?
El Señor de las Sortijas está muy bien. Aunque tengo que reconocer que Tolkien es muy pesado con las descripciones.
Es que creo, David, perdona que te corté, pero creo que dime. Es el libro, creo que una vez vi una noticia o un dato que era el libro más abandonado por la gente, El Señor de los Anillos.
¿Más abandonado? Hostia, sí, pues que la gente no empezaba... sé si voy por la séptima o por la octava vez,
sí,
que lo leo.
Ya, pero quería decirte que es un libro de esos que cuesta...
No, vamos a ver, yo lo entiendo por dos razones. Primero, porque te has acabado la historia y donde quedan 100 páginas, que son de celebraciones.
Sí.
O sea, que no me... Claro, ¿cómo vas a continuar eso?
Ya.
Es como una escena post-crédito que dura una hora. No, ahí hay que cerrar. Y segundo, porque David es muy milenia, entonces no tiene esa capacidad de pausa, de leer las descripciones.
Bueno, pero puedo recomendar uno que se puede leer de pe a pa y no es tecnológico.
Venga, va, ¿cuál?
¿Cuál?
Se llama Buenos Presagios, que además justo acaban de estrenar la serie en Amazon Prime Video. Y os recomiendo encarecidamente que leáis el libro, por favor. Es de Terry Pratchett y de Neil Gaiman. Es de los mejores libros que he leído. Se lee súper fácil, es súper divertido y se mete con la religión, que eso siempre me gusta mucho.
Sí, que además la serie parece que es una pasada. Están haciendo una interpretación brutal.
Bueno, yo ya me la he terminado. O sea, son 6 episodios solo y la serie está para enmarcar. Para enmarcar.
Ah, pues no la conocía. A Terry Pratchett sí, pero el que la serie de Amazon no, pues la buscaré.
Ah, pues tienes que verla, porque no solamente los actores me parecen que están tremendamente bien escogidos, creo que las interpretaciones están muy bien, la ambientación está súper bien, hay algo que no me encaja del todo, que es el aspecto de los demonios y tal, porque a mí me gusta Crowley, que es el prota, y que está súper bien. Y hay algunos momentos épicos que están brutalísimos, pero brutales. Y salen, yo juraría que salen cosas que no salen en el libro, pero que están muy bien.
Vaya, pues mira, de eso también va el verano, de hacer estas cosas, de desconectar, porque era la última pregunta que quería lanzaros. Sí. Es, si queréis desconectar, vosotros tenéis el propósito de desconectar. ¿Qué hacéis para evitar que os molesten? ¿Cuál es vuestra estrategia? ¿Desconectar el teléfono? ¿No dar señales?
Bueno, kilómetros de distancia a un portátil ordenador.
Eso para empezar, ¿no? El ordenador lo dejas en la bolsa.
Contacto, necesito esto. Me encantaría hacértelo, pero es que el ordenador más próximo lo tengo a un municipio.
Muy bien.
Y lo segundo es apagar el móvil, claro.
Claro. ¿Y tú, David?
Yo, si te digo la verdad, hago exactamente lo mismo. Es decir, lo de apagar el móvil no me hace falta porque porque prácticamente, como lo tengo en silencio constantemente, tengo la costumbre, por el hecho de que no moleste cuando salte, cuando esté dando una clase y que suene el móvil, es súper molesto. Pero vamos, lo de no mirar el correo bajo ningún concepto, y yo sobre todo para desconectar, yo lo que hago es que me pego una maratón a rejugar juegos antiguos de flipar. Por lo tanto, yo del ordenador no me puedo deshacer. Y sobre todo de los juegos que más me gusta, que son los de estrategia en tiempo real. Rollo StarCraft. O sea, yo los StarCraft me los rejuego siempre en vacaciones.
Claro, y no te queda otra que tener. No sé si sale para consola, ¿no? El StarCraft 2.
StarCraft 2 para consola, que yo sepa, no.
Bueno, entonces, yo sepa, no. Estás atado.
Bueno, ahora mismo
sí. Sí, vamos a ver. Todo mi ocio es digital. Por eso decía el rollo Millennial. ¿Sabes? O sea, yo no toco el papel, bueno, vamos, ni con un palo. O sea, intento no usar papel, por un tema más ecológico más que otra cosa, pero pero yo intento no tocar nada de papel, nada de papeleo.
Bueno, yo, para autocontestarme a la pregunta de desconectar, yo como no tengo el lujo de poder desconectar como vosotros, no tengo más remedio que llevarme el ordenador y marcarme, en todo caso, una pequeña porción de tiempo para atender alguna cosa de algún cliente que siempre surge algún problema. Yo no tengo el lujo de desconectar, aunque sí que intento plantear, mira, pues va a ser el rato de la siesta o va a ser el rato de las 11 a 12. Intento hacer eso porque yo sé. O sea, yo nunca he logrado desconectar desde hace un montón de años 100%. Por eso lo preguntaba. Si tenéis
ya me entra curiosidad. ¿Y qué cojones te piden los clientes en verano?
No, porque hay cosas que fallan. Oye, mira, tengo que publicarlo. Oye, mira, si me puedes colgar esto. Me ha pasado esto. Porque, ¿sabes qué ocurre? Que yo también trabajo con algunos comercios que no cierran. Y te piden cositas siempre. Siempre hay cositas que te piden, ¿sabes? Siempre
ya, pero ¿qué es lo más raro que te han pedido en verano?
No, cosas raras no son. No son cosas raras, son cosas de adaptar a algún tipo de contenido.
O sea, es rutina, ¿no? Es,
sí, digamos, son trabajos de rutina.
Vale, o sea que es más rollo rutinario, ¿no? Más
sí,
que
cosas muchas de contenido, cosas que tienen que salir porque, oye, mira, me puedes sacar esto, o incluso los propios fallos, decir, oye, mira, se ha caído esto, o no me funciona esto, no me funciona lo otro. Las típicas chorradas que aquí las tiene que solucionar. Y como eres tú eres el hombre que está ahí, pues, oye, mira, pues ya, la gente con mucho dolor, pero te tiene que molestar.
Pero no puedes cerrar con ellos un periodo de, mira, aquí no puedes entrar.
No, yo no funciona así. Mm. Y aparte, oye, al final de mes hay que facturar y la gente que da servicio. Yo doy servicio.
Joder, ahora me siento mala persona, porque yo ya sé el Skype y digo, pues no sé, prueba a apagar y volver a encender, no sé qué.
Claro, claro. A ver, yo a mí me pasa lo mismo. Es decir, yo tengo que asumir que hay épocas donde no trabajo y mis clientes tienen que pasar tres cuartos de lo mismo. De hecho, normalmente siempre que te escriben o en épocas de este estilo y tal, nuevamente te escriben pues en plan, oye, no sé si te puedo molestar o si verás esto, ¿sabes? Porque son plenamente conscientes de que lo más probable es que estés, yo qué sé, por ahí haciendo cualquier otra cosa.
Uh-huh. Pues nada, chicos, yo creo que hemos dado una pincelada de lo que es el verano, lo que va a suponer este verano para nosotros y seguramente para mucha de la gente que nos escucha. Y como segundo plato, tenemos radar, ¿no? Tenemos también sección radar, hemos preparado. Hemos comentado ya algunas cositas,
sí,
algunos recursos,
¿no? Material, sí, para que la gente pueda, pues, explorar, ¿no? Sí. Crecer este verano.
Por tanto, en la sección radar empezamos con Andros. Andros, ¿qué traes para la sección radar?
Pues a ver, yo traía un pedazo de artículo brutal que hemos quedado todos de acuerdo, que es tan bueno mi material, o al menos este enlace, que lo vamos a dejar para un episodio.
Hombre, eso no se puede decir. Ten en cuenta que el próximo episodio. Ahora ya he dicho, pero bueno,
no será para
bien.
Hombre, adelanto, así la gente está expectante.
Vale, así tienes expectación.
Está creando hype.
Ahí estamos. Me habéis roto ya la magia. Bueno, pues mira, el primer material que traigo es una página web que me llamó muchísimo la atención. Se llama put.io o put.io.
O sea que si le quitas la i del final es puto, ¿no?
Sí, exacto.
Put.io.
Putio,
vale.
Esta página se encarga de dejarte una carpeta de descargas online. Uh-huh. No es un Dropbox, no es un Drive. Me explico. Si tú tienes que bajarte un archivo, yo qué sé, que ocupa un giga, pues en lugar de hacerlo directamente en tu equipo, tú le dices, bájamelo. Y tiene una nube donde se descarga. Uh-huh. En cualquier momento, pues o te lo sincronizas con tu ordenador, o con tu dispositivo, o con lo que tú quieras.
Uh-huh.
Tiene unos precios, bueno, que cada uno ya lo puede ver si es caro o barato. Hablamos de una prueba de $1 al día o de 100 gigas de almacenamiento para la descarga, no es para tener una persistencia de datos, de 10 euros al mes. Y está muy bien porque te permite muchas descargas paralelas y además también de torrents.
Ajá, muy bien.
Vale.
Bueno, no tiene mala pinta.
El segundo material que traigo es un servicio que he necesitado. Hace poquito monté una página web, hace muy poquito, ayer, una página web erótica. Y...
una página web erótica.
Erótica.
Este no, es un degenerado.
No salgo en ella, por suerte. El cliente me pidió que esta página web aguantara un gran número de peticiones de clientes, de sesiones activas, y estuve investigando un poquito y encontré loader.io.
O sea, perdona que te corte, Andros.
Dime.
O sea, el cliente te pidió que eso tuviera concurrencia, que tuviera...
Sí.
Es porque tiene...
un estrés brutal.
Vale,
sí.
De acuerdo.
Eso, o sea, es porque espera que haya mucho tráfico de dildos.
Hay mucho vicioso por ahí, ¿no? Sí.
Bueno, o sea,
no, ¿por qué vicioso? Gente que le gusta otras cosas.
O sin pareja, o que su pareja no... Aquí hay mucho fan. Bueno, pues...
¿Vas a comentar qué página web es?
Más adelante.
Vale. ¿Lo vas a dejar también para el próximo episodio?
No, es que no me gusta dar publicidad a mis
clientes. No te gusta dar publicidad a tus clientes.
Exacto.
Bueno, para nosotros en Petit Comité no lo comentarás,
hombre,
¿no?
Sí, ahora no pagamos el micro.
De acuerdo.
Bueno, pues este servicio te permite de forma gratuita hacer un test con 10.000, entre comillas, clientes. O sea, no son 10.000 peticiones, son 10.000 usuarios simulados que entrarían...
funcionando.
Exacto, a la vez.
¿10.000? 10.000
es una barbaridad, ¿eh?
Mm-hmm. Está muy bien. Luego tiene un plan, por supuesto, premium.
Pero 10.000 gratis.
De mí gratis.
Pero eso no va a hacer que te reviente la página web.
Ahí está. La intención es que no te reviente. O sea, que
pero con 10.000 usuarios lo normal es que te reviente.
La mía aguanta.
Ah, muy bien, señor Fenellosa.
Son 10.000 clientes por test, pero solamente tiene un host y solamente permite test de un minuto.
Uh-huh.
Pero tú a través de un host, ¿cómo puedes mandar 10.000 peticiones por segundo?
¿Lo tendrá distribuido?
Yo, la tecnología que utilizan por detrás, me la desconozco completamente.
No, tendrá un montón
vale,
de...
Vale.
Sí.
O tiene un montón de equipos por ahí funcionando, o todo es virtual. Ya tiene máquinas virtuales por ahí funcionando. Seguro, vamos.
Hombre,
aparte lo pone aquí, ¿eh?
A mí en el Engines me aparecía, vamos, una barbaridad de peticiones, o sea que sí que lo hacen.
Pues sí, pues sí. Ah, vale, porque es un target host, no el host el que hace las peticiones, perdona.
Claro, tú efectivamente, tú pones un host objetivo.
Uh-huh. Eso es.
Y entonces él se encarga de lanzar peticiones, pero serán de diferentes direcciones y ubicaciones. Aunque ahí depende, ahí tiene que poner, ahí donde está, donde juega mucho, pues tu capacidad de cachear, tu capacidad de CDN, todo este rollo, porque 10.000... peticiones concurrentes para muchos proyectos web es una locura, ¿eh?
A ver, a mí esto no
esto
me
es una ametralladora, ¿eh? Esto me recuerda mucho a Galdin, que es el proyecto este libre que permite hacer exactamente eso. Uh-huh. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, que tú le das una dirección URL y él empieza, por eso se llama Galdin, porque es la ametralladora, y empieza a hacerte peticiones como si no hubiera un mañana.
Pues fíjate que el cliente, a pesar de no tener un conocimiento muy técnico sobre la materia, también quiso testear el mismo que funcionaba la plataforma, que era estable. Empezó a coger criptomonedas y las apuntó al hosting.
Ah, amigo, ya.
Ah, coño, tú.
Ya.
Curioso,
pájaro.
Está curioso, sí. Bueno, y si queréis más peticiones por segundo, queréis reventar vuestro sitio, por $100 al mes, creo que es, te permite 100.000 clientes.
$99.95.
Pues mira, ahí lo tenemos. Para vosotros, jugadores.
Pues muy bien. ¿Y tú, David, qué tienes por ahí? Va, cuéntanos.
Pues mira, yo tengo un par de recomendaciones muy interesantes para este verano. Como, claro, casi siempre habláis de temas que son de frontend y menos de backend, pues yo me he decidido, pues voy a traer cosas de backend. Y lo que voy a traer son dos tecnologías. Una se llama Spring Web Flux, que es una tecnología nueva que ha entrado con el framework de Spring, que es el framework
de
Java.
Lo comentaste, perdona que te corte, pero lo comentaba la semana pasada. Bueno, el otro programa.
Eso es, y que está súper bien y es súper recomendable. Porque lo que te permite hacer efectos prácticos es convertir a tu servidor Java en una especie de Node.js. En el
Qué
sentido
guay.
de que permite realizar tanto aceptar peticiones de manera asíncrona como realizar peticiones a la base de datos de manera asíncrona. Es decir, que puedes obtener unas ganancias de rendimiento en el mismo servidor entre un 50 y un 100%. Del rendimiento. Lo único que, claro, solamente funciona con determinadas bases de datos concretas que admiten ese tipo de driver asíncrono. Entonces solamente funciona pues con bases de datos de temas de Big Data, para que me entendáis. Rollo, pues MongoDB, Cassandra, Redis, cosas de ese estilo. Y no es muy difícil de aprender. Si ya sabes Spring, WebMVC, y has hecho los API REST con Spring, es súper fácil de aprender y son muy pocos cambios los que tienes que hacer de un lado para otro. Y es tremendamente recomendable.
O sea que es una especie de capa intermedia.
Es una reescritura. Se supone que lo que te permite hacer es que en los servidores que son de Serverless 3.1 en adelante, o con servidores específicos que son capaces de ejecutar aplicaciones Java para web, ¿vale? Que soportan la tecnología asíncrona como es Netty, por ejemplo, puedes desplegar sobre esos servidores. Y es haciendo muy poquitos cambios, o sea, ellos te hacen toda la tubería por debajo para que prácticamente haciendo 3-4 cambios en un controlador ya te funcione directamente de esa manera a la hora de aceptar las peticiones, claro. Pero si tú ya estás trabajando con una base de datos MongoDB y activas esta parte, es que prácticamente es un servicio web reactivo. Y a partir de ahí, pues la verdad es que va todo súper bien. Uh-huh. Esa sería la primera recomendación.
Muy bien.
Y luego, la segunda recomendación, que es Swagger, que no sé si lo conocéis vosotros.
Me suena de haberlo visto en algún servicio que lo tenían de forma pública para interactuar, como rollo documentación online.
Vale, pues os explico un poquito por dónde van los tiros. Resulta que Swagger era un producto de una empresa que se dedicaba a hacer documentación de los API REST. Es decir, siempre en un API REST hemos tenido el problema de que cada API REST va a su puta bola. Y que prácticamente cada uno lo hacía a su manera y tal. Entonces siempre tienes que leerte lo que es la documentación para saber cómo va. Esto en el mundo empresarial era muy típico cuando funcionabas con SOAP. Hay un fichero que se llama WSDL, ¿no? El fichero de definición del web service, que es más o menos esto. Entonces lo que han hecho es un fichero de definición para los API REST. Entonces, tú lo que escribes es un fichero YAML, además que te proveen de un editor web que puedes utilizar para crear ese fichero. Te proveen también de una herramienta que es capaz de generar código a partir de esa definición. Es decir, puedes generar un cliente Angular en base a esa definición. Puedes generar un servidor Node en base a esa definición, para que me entendáis. Hay un montón de APIs que están soportados. Y luego lo que te permite es que ese fichero de definición que tú tienes hecho, pues lo que decías tú, Andros, antes, que es capaz de generarte una especie de presentación web, ¿no? O de página web, donde tienes toda la documentación. Y aparte es una documentación que es interactiva, es decir, que te permite, una vez que entras directamente ahí, no solamente te lista la información, sino que aparte te deja probar el API en base a una serie de ejemplos. A mí me parece brutal. Y tal como se ha colocado, o tal éxito ha conseguido, que ahora prácticamente se integra súper bien con casi todos los APIs que son de frontend. Es decir, ¿quieres desarrollar con Node? Pues puedes integrar Swagger. ¿Quieres desarrollar con Spring? Puedes integrar Swagger. Es decir, prácticamente se integra con todos los frameworks para que sean capaces de poder publicar esta documentación asociada a lo que es al servicio web como tal. Y tanto ha sido de fuerte que se ha convertido, pues yo te diría que es un estándar por defecto, ¿no? De qué es lo que deberías de hacer cuando haces un servicio web. Y no solo eso, sino que aparte han llegado a un acuerdo, no sé si era con la Linux Foundation, para hacer que sea un API estándar, es decir, que no sea dependiente de esta empresa, ¿no? Y entonces han establecido la especificación OpenAPI 3.0. Entonces, si Swagger era la versión 2, pues esta es la versión 3, pero esta vez con una API totalmente abierto. Es decir, que la especificación es pública, todo el mundo sabe cómo puede funcionar y se pueden realizar las aplicaciones que se quieran sobre ese estándar. Y la verdad es que funciona súper bien. Porque luego, claro, todo eso lo puedes utilizar pues para hacer el lanzamiento de pruebas, para poder hacer la monitorización, para pasarle la documentación a un cliente para que sepa cómo funciona tu API. O sea, yo a mí me parece brutal. O sea, que yo de vosotros, si hay algo que quiero llegar a aprender en un determinado momento sobre el tema de los API REST, yo os diría, por favor, por favor, por favor, aprender Swagger e integrarlo dentro de todos los proyectos que vosotros tengáis, que sean o que integren un API REST, que últimamente suelen ser todos.
Y una pregunta, ¿Swagger sería una empresa?
A ver, Swagger es el producto y la empresa creo que lo compró, no sé si era Power Bear, ahora mismo te lo busco.
Sí, pero
si tú buscas pero Swagger...
Sí, pero Swagger en ese aspecto, cuando traslada el Open API que comentabas antes,
sí.
¿Lo diferencia de alguna forma porque la empresa tiene un servicio adicional premium?
Claro,
ya.
Claro, por supuesto. Uh-huh. A ver, Swagger es... la empresa que lo posee se llama Smart Bear, ¿vale? Uh-huh. El oso inteligente. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ellos tienen una serie de herramientas que son de software libre, que son la que te digo, la que te permite editar el fichero, que es el editor, la parte del UI, que es la parte de la documentación interactiva visual vía web, y la parte del code gen, ¿no? Que es la parte de código... de generación de código en base a la definición de lo que es el API REST.
Entonces, el Open API, tú me estás comentando que la versión 3 y que sería lo
sí.
que dentro de poquito habría que poco a poco
no,
se
no, 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 no. Perdón, creo que me estoy explicando mal. A ver, Swagger es la empresa y el producto, ¿no?
Uh-huh,
para que
exacto.
me entendáis. Pero han liberado ese estándar. Es decir, ese estándar ya no es propiedad de esa empresa, sino que sería de la Linux Foundation. Entonces ya es la Linux Foundation quien se encarga de definir el estándar como tal. ¿Sabes a lo que me refiero? Al igual
sí,
que se define
sí,
el estándar
sí.
de HTML o de cualquier otra tecnología libre, pues esta vez sería pues una fundación la que se encarga de pues definir cuál es el estándar este. ¿Sabes?
Sí.
Y se le ha dado pues ese nombre, Open API 3.0.
Vale, así. Sí, ya estaba viendo que también tenían la parte esta de integración para equipos, ¿no? Que es la parte esa pro que ellos tienen.
Claro,
pero,
toda esa parte
demás...
pro que ellos tienen son para todo lo demás. Es decir, porque tú a partir... Claro, si tienes el fichero de definición del servicio, el escribir las pruebas ya se hacen automáticamente. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí, sí, sí.
A mí lo que más me gustó cuando lo he experimentado o cuando he trabajado con ella ha sido lo fácil que es para los desarrolladores probar las peticiones. Claro, tienes ya un ejemplo... Le das un botoncito, le puedes añadir filtros, parámetros.
Es
genial. Es una documentación interactiva.
Sí, pero aparte de esa documentación interactiva, ellos lo que te ofrecen, claro, como servicio, ¿vale?
Uh-huh.
Es que puedas hacer pruebas automatizadas del servicio. Es decir, que puedas integrar en tu ciclo de testing las pruebas que te prueban el servicio en base a esa definición.
Eso es una
¿sabes
pasada.
A lo que me refiero? Y
es
brutal.
Es increíble.
Es brutal. Claro, claro.
O sea, defines
por eso
un
lo fichero, quería traer.
Tienes el API y además tiene los tests. O sea, lo tienes todo, es perfecto.
Pues nada, habrá que dedicarle. A ver si le dedicamos un monográfico a estas herramientas y le hincamos el diente.
¿Y tú, Javier?
A lo mejor podríamos hacer un pequeño vídeo para enseñarlo.
También, hombre, por supuesto, ya tardas. Ya estás tardando.
Vale, pues de cara a la vuelta de las vacaciones, me preparo un pequeño vídeo explicando cómo va Swagger.
No, no, a la vuelta no, lo tienes que hacer en vacaciones.
Bueno, yo lo preparo en vacaciones y lo soltamos en septiembre.
Bien, y para mí, la parte esta de radar, ¿qué traigo? Pues traigo de primero esto es una página web que al mismo tiempo es una especie de publicación en vídeo y en libro que se llama Servers for Hackers y de un tío bastante conectado con el mundo del PHP y del mundo de lo que son los servidores que se llama Chris Fidao. Chris Fidao es un tío que se ha especializado en crear material formativo y él ha ido compilando durante el tiempo todo lo que ha aprendido para administrar servidores y toda la parte del metal, ¿no? CP for Hackers es un libro, como digo, es una sección de libros en la que te enseña tecnologías, te introduce tecnologías como, como Ansible, como Vagrant, como, por supuesto, Docker, que también tiene otra página de Docker. Y el tío lo hace francamente bien. Es un material de gran calidad, lo va actualizando continuamente. Tiene también una newsletter. Es muy recomendable todo lo que hace Chris Fidao y echarle un vistazo. serversforhackers.com.
Además, estoy viendo que tiene cursos gratuitos.
Sí, y de pago también. Tiene los de pago. Yo no de pago, yo le compré el libro de Server for Hackers hace tiempo y lo va actualizando y yo no he comprado ningún curso, pero ese de Docker tiene bastante buena pinta, lo explica todo muy bien, la verdad es que el tío lo hace francamente bien. Y el segundo recurso, como hemos hablado de libros, lo bien que huelen y lo bien que se pasan las hojas, es un libro que acaba de salir hace poco, yo no lo he leído, pero lo he empezado a ojear, se llama por lo menos en la versión, no lo he comprado ni nada, en la versión esta de Kindle, la muestra. Y se llama El enemigo conoce el sistema, de Marta Peirano, editado por Debate. Es un libro que trata sobre la manipulación de ideas, personas e influencias después de la economía de la atención. Es un libro que tiene muy buena pinta porque nos habla de estas cosas que también hemos tocado mucho en el programa con respecto a la privacidad, a las grandes empresas, a qué pasa con el tema de las noticias. Es un libro orientado a la gente que le gusta los medios de comunicación, que está preocupado también por el funcionamiento de Internet, y creo que merece bastante la pena. Tiene muy buena pinta. Y esas son las dos recomendaciones que dejo.
Bueno. Tiene muy buena pinta los dos.
Vale, ya dejamos todo eso, lo dejamos como siempre en las notas del episodio. Y con esto yo creo que podemos dar cierre a la temporada, o por lo menos al verano.
Sí, yo por mí perfecto.
Hombre, aquí hemos dejado deberes hasta Navidad.
Hombre, la gente, de todo lo que le hemos dicho, pues escoger cosas que les interese.
Sí, sí. Y por supuesto, si alguien tiene alguna recomendación que hacer, estamos siempre abiertos a comentarios en nuestra página web o en los perfiles sociales, o incluso en los comentarios de iVoox.
Claro, por supuesto, dejarnos comentarios con vuestras recomendaciones.
Pues nada más, muchas gracias por escuchar el episodio 108. Volveros a decir que estamos en redes sociales, estaremos encantados de recibir vuestras valoraciones. Ya sabéis que tenemos Twitter, que tenemos Facebook, un canal en Telegram, y como siempre agradecemos a la Escuela de Artes Digitales y Diseño Web y de Crea su colaboración para hacer este programa en sus instalaciones. Os emplazamos al próximo episodio, que será el 109, ya en septiembre, morenitos, ya muy preparados, con todo el trabajo hecho. Y nada, desearos un gran verano, un feliz verano, y que os sea productivo y placentero.
Portaos bien, poneros cremita.
No os portéis bien, no le hagáis caso a Andros.
Muy bien, feliz verano y hasta el próximo episodio.
Hasta luego.
Chao.